Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir y almacenar la información espiritual, y después de eso damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y lo que quiero hacer por un minutito es llegar a la clase anterior que tuvimos, porque me hicieron preguntas acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y después de haber visto los pactos incondicionales, nosotros estamos viendo los aspectos diferentes de la infinidad de Dios, ¿verdad? No sé si ustedes se recuerdan de lo que hablamos en la clase anterior, pero en este asunto de la infinidad de Dios tenemos la infinidad relacionada al tiempo, la infinidad relacionada al conocimiento, la infinidad relacionada al espacio y la infinidad relacionada a su omnipotencia. ¿Okay? Y estos son puntos importantes porque nuestro Señor Jesucristo es infinito. Nuestro Señor Jesucristo mismo, y hemos visto unos versículos bíblicos que nos habla de la infinidad de nuestro Señor Jesucristo. Lo que se relaciona al tiempo y al espacio, Él es infinito, Él precede el tiempo y el espacio. Él hizo todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo dice antes de que estuviera el tiempo, antes de que creara todas las cosas visibles. Él estaba presente, siempre ha estado presente, y Él es el que hace las cosas. O sea que Él es infinito, Él transciende el tiempo y el espacio. Entonces, cuando se relaciona al tiempo, tenemos que Él es conocido, lo conocemos como eterno, y es infinito a lo que corresponde a esto. No tiene ni principio ni tiene fin. Precede el tiempo y el espacio, y está después del tiempo y del espacio. Está en todos lados. Y vimos en referencia a esto también, en el punto número 2, la infinidad relacionada al conocimiento, y le llamamos omnisciente, y la omnisciencia de Dios sabe todo lo que se puede saber acerca de todas las cosas, en todo segundo, en todo momento. No hay momento en que no lo sepa. Él conoce nuestra alma, nos conoce íntimamente, y eso lo podemos ver en el contexto de Apocalipsis 2:9, que todavía no lo estamos estudiando, pero de todas maneras lo vamos a ver aquí un segundito. Él dice que yo conozco tus obras. Este es el conocimiento infinito de Dios de todos nosotros. Antes de que nosotros lo supiéramos, Él lo sabía ya. Conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sé que son la sinagoga de Satanás. Aquí tenemos el perfecto indicativo del verbo oida, hasta la y esta palabra enfatiza el conocimiento intuitivo, a la diferencia de ginosco. Y ustedes me han oído hablar de conocimiento ginosco, que es conocer por medio del aprendizaje, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros lo conocemos porque lo estudiamos. El conocimiento que él tiene aquí es oida, es una palabra intuitiva, o sea que él tiene dentro de sí todo ese conocimiento. No necesita aprenderlo, él es el conocimiento. De él emanan todas las cosas. Todo lo que nosotros vemos estaba en la mente de Cristo ya en la eternidad pasada. Lo que pasa es que Cristo se hace hombre para poder ir a la cruz y para poder hacer la voluntad del Padre, para llevar a cabo el plan de salvación que tiene para nosotros. Y todo esto se tiene que ver en el marco, en el contexto del juicio de apelación de Satanás. Ese es el contexto en que vemos todas estas cosas. Cuando vemos las dispensaciones, que es la administración divina de la historia, está dentro del marco del juicio de apelación de Satanás. Y lo hace para enseñarle a Satanás lo justo y lo verdadero que es él. Bien interesante esta porción, ¿verdad? Después, el tercer aspecto de la infinidad, que tiene que ver con el espacio, y en lo que concierne al espacio lo conocemos ese aspecto de la infinidad como la omnipresencia de Dios. Se refiere al espacio. Ya notamos la clase pasada que Él está en todos los lugares presentes. Todo Él está presente en todos los lugares. No es que en la Tierra tiene un dedo y en el cielo tiene un pelo y en la galaxia, de las diferentes galaxias que hay, que tiene un pedacito. No, Él está en todos los lugares. Todo Dios está en todos los lugares, en todo momento. Y ese es el aspecto de la infinidad que estamos viendo. Y también con eso vimos al Salmo 139, del 1 al 18, donde está hablando el rey David. Y no se lo voy a leer todo porque ya lo leímos la semana pasada, pero él dice que nuestro Señor lo conoció en el vientre de su madre, lo hizo a la perfección. Él sabe lo alto, Él sabe lo profundo de las cosas, Él sabe todas las cosas a la perfección. Y esto es algo indicativo solamente de Dios. Pero lo interesante aquí es que esto se está atribuyendo a nuestro Señor Jesucristo. No solamente al Padre, sino a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y lo que voy a hacer en el transcurso de las clases del día de hoy es darle versículos bíblicos que hablan de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, porque claro está, uno de los asaltos que hay dentro de la iglesia hoy en día, y ustedes saben que hay un nuevo movimiento que se llama el movimiento de la gracia libre, que la salvación viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el mínimo estándar de creer en el Señor Jesucristo? Ellos dicen que no tienes que saber que Jesucristo es Dios para ser salvo, que no tienes que creer muchas cosas acerca de Jesucristo, que fue la cruz, que murió. Es un evangelio sin la cruz. Ellos, y estamos hablando de gente erudita, de doctores en este asunto, que en un punto de su vida han estado correctos, pero ahora se han cambiado. Ellos dicen que no hay necesidad de decir a la persona que Jesucristo murió en la cruz por su pecado para que se salve, sino solamente que crean en el Señor Jesucristo. Que crean en Jesucristo, pero creer en Jesucristo no es suficiente. ¿Quién es Jesucristo? Puede ser, ¿quién es Jesús? Creen en Jesús para tu salvación. ¿Quién es Jesús? ¿Ustedes se dan cuenta? Pues Jesús puede ser cualquier persona. Entonces, todo esto nos ayuda a nosotros a la apologética, que es la defensa del Evangelio, y las cosas se tienen que saber, y la Escritura, esto estaba, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo Dios está incrustado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, o sea que está indeleblemente impactado dentro de todas las Escrituras, que Jesucristo es Dios, sin duda alguna. Después de esto, a la final, vimos la infinidad relacionada a su omnipotencia. Dios es omnipotente y su potencia es infinita. Él siempre ha sido infinitamente todopoderoso. Y Él puede lograr su voluntad en cualquier cosa. Ahora, Él mismo se restringe en el uso de su omnipotencia. Sí, su omnipotencia. Si a través del uso de la omnipotencia Él tiene que hacer algo que va en contra de sus otros atributos, Él elige no hacerlo. Porque todos sus atributos, que los hemos estudiado como 10 atributos de Dios, tienen que estar compaginados. No puede, ni un solo atributo de Dios puede irse en contra de los demás atributos. O sea que arbitrariamente, a través de la omnipotencia de Dios, Él no puede decir, si pecas, no te salvas. Porque ya Él en los decretos divinos, Él puso que la salvación viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Okay? Y que no tiene que ver con nuestras obras. Entonces tú no puedes perder la salvación. Nadie te la puede quitar, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bueno, nadie te lo, incluyendo a Dios, Él mismo no puede echar atrás esa promesa. Ahora, no puede porque no quiere. O si, ¿puede Él hacerlo? Sí, pero hacerlo va en contra de su veracidad, que es otro de sus atributos. Entonces Él no puede ir en contra de sus otros atributos, porque Él es perfecto. En su perfección, Él actúa consistentemente en todas las cosas, en todo momento, sabiendo todas las cosas simultáneamente. Okay. O sea que es algo maravilloso. Tenemos una, con nuestro Señor Jesucristo tenemos algo extraordinario, que es la estabilidad que produce los atributos divinos. O sea que cuando nosotros estemos en problemas, de paso, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en nuestro portafolio ya reconocido en nuestra mente es que cuando estemos en problemas, siempre podemos llegar atrás y ver lo que es la esencia divina. Y la esencia divina nada más nos estabiliza. Nos da la calma y la estabilidad porque sabemos que Él es perfecto y Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, vamos a ver en el transcurso del estudio que han habido personas que han muerto por el Evangelio y en los momentos más difíciles de su vida han estado estabilizados con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos estabiliza. Ahora, no te va a estabilizar cuando eres un bebito. Se estabiliza muy poquito, pero no, para un bebito espiritual la pena de muerte es muy grande. No la puede soportar porque no tiene suficiente conocimiento divino para hacerlo. ¿Me explico? O sea que no es fuerte todavía en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando crece espiritualmente y llega a cierto punto de madurez espiritual, no solamente lo puede hacer, sino que se siente dichoso de hacerlo. Algo que nosotros no podemos comprender a menos que llegamos a ese nivel de crecimiento espiritual. Ahora, no quiere decir que va a pasar. ¿Me explico? Pero quiere decir que la persona sí va a estar capacitada porque Cristo le da el poder como el querer de para pasar por esas situaciones. Pero no se preocupen porque una de las cosas que esto trae a la mente del cristiano es, caramba, entonces yo no quiero crecer espiritualmente porque no quiero morir martirizado. Sí, en estos momentos tú piensas de esa manera porque no tienes suficiente conocimiento. Tener el conocimiento no significa que eso va a suceder. ¿Me explico? Pero si sucede, tienes el con qué glorificar a nuestro Señor Jesucristo a través del martirio. Interesante, ¿verdad? Pero no se puede comprender como no puede comprender un niñito lo que piensa un adulto. Porque el niñito tiene un marco de referencia diferente que el adulto. El adulto ve las cosas de una manera diferente. El adulto en Cristo ve las cosas desde el punto de vista de Dios. Y nada lo aterroriza, nada lo temoriza. Tenemos que mantener eso en la mente. Él puede lograr su voluntad en cualquier cosa, entonces. Él es completamente capaz de hacerlo. Y cuando se combina este poder con su conocimiento y su presencia, tenemos entonces una fundación en la cual podemos edificar toda la doctrina del confort de Dios. Dios nos da a nosotros el confort total y completo para nosotros poder vivir una vida no solamente llena de felicidad, sino llena de sentido. Nosotros tenemos un sentido personal del destino. Nosotros sabemos exactamente por, debido a los aspectos de su infinidad, a los aspectos de su persona y de su, y su deidad, que Él no puede cambiar. Todo lo que nos ofrece Él lo cumple al pie de la letra, si no, no es Dios. Entonces, el asunto es creer en Él o no creer en Él. Pero el que cree en Él, a medida que va creciendo, tiene todas estas cosas que le da a su vida un aliciente importantísimo y un ánimo extraordinario de seguir la marcha. No estamos aquí para seguir la marcha espiritual, no para echarnos para atrás. Entonces, eso es lo que quería pasar revista de la semana pasada, y ahora lo que quiero hacer es ir a el próximo incremento, que lo tenemos aquí, que es Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Okay? Estos títulos, por ejemplo, que tiene nuestro Señor Jesucristo, el primero y el postrero, primero y el último, primero y el postrero, no salen del aire, como les decía. No tienes que estar pensando en la lontananza, ni las personas que lo escribieron, ni el apóstol Juan estaba en eso, o las personas de la iglesia primitiva, como los padres de la iglesia primitiva, y los subsecuentes hombres de Dios que han estado, que han vivido en la faz de la tierra, interpretan esto correctamente, no viendo al infinito, ni buscando que les caiga del cielo una interpretación. Todo esto, todos los títulos, esto debe estar en letra capital, el primero y el último, porque este es un título de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver varios títulos. El que estuvo muerto y vivió es otro título de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tiene muchos títulos, y expresando todo lo que Él es y todo lo que Él hace. La interpretación de estos títulos no se deriva simplemente contemplando entonces las palabras que vemos en el libro, tratando de descifrar lo que significa. Siempre tenemos que interpretar esto dentro del contexto bíblico. Hay un contexto inmediato que se encuentra en el Nuevo Testamento. El más inmediato se encuentra en Apocalipsis. El que le sigue se encuentra en el Nuevo Testamento. Y el que le sigue está en el Antiguo Testamento. Y el que le sigue está en toda la Biblia. Pero yo les he dicho a ustedes que todo lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis está arraigado, tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Todo. No hay nada que no esté colindado con el Antiguo Testamento. O sea, la tipología y la simbología que existe está toda ligada al Antiguo Testamento. De ahí viene todas las cosas que nosotros sabemos. Esta terminología sale de ahí. Echemos entonces un poco hacia atrás al Apocalipsis 1, versículo 16, para ver la proximidad más cercana a este versículo. Y en este caso podemos ver en Apocalipsis 1, 15 al 16, dice: sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. ¿Se dan cuenta de lo que hay aquí? Estamos hablando de las propiedades de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿quién es el que está viendo esta imagen en este momento? Juan en la isla de Patmos oyó la gran voz, se voltea a ver y lo ve a nuestro Señor Jesucristo. En su diestra tenía 7 estrellas y en su boca salió una espada aguda, 2 filos, y tu rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Lo primero es que observamos que hay un marco general que nos ayuda a entender todo esto. Ese es el marco en el cual estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo. Y, como hemos visto en otras ocasiones, las raíces se encuentran en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque vamos a, por ejemplo, a Isaías 41:4, que es uno de los profetas mayores, porque, miren, hay profetas mayores y hay profetas menores en el Antiguo Testamento. No significa que el profeta menor tenga menos significancia que el profeta mayor, o que no sea tan importante lo que él dice. Simplemente que no escribe tan voluminosamente como lo hacen los profetas mayores. Como por ejemplo Isaías, que ustedes ven el libro de Isaías en la Biblia, y tienen una tremenda cantidad de escritos de Isaías o Ezequiel, todos estos grandes profetas del Antiguo Testamento. Miren lo que dice. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy ¿qué? El primero, y yo mismo seré con los últimos. ¿Se dan cuenta dónde viene el título? Él es el Señor, y aquí está hablando ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Antes de su encarnación, en la faz de la tierra. Porque ¿quién es el que se comunica con el hombre? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Hijo es el que se comunica con el hombre, conocido como el Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, como el ángel de Jehová. En varias oportunidades y en diferentes formas, o en diversas formas, Él se presenta a la raza humana para dejarle saber que Él es Dios Todopoderoso. Entonces Él, aquí tienen el título de nuevo de nuestro Señor Jesucristo, y aquí Él, el que está hablando es Dios, y aquí vemos a Dios utilizando esta terminología, y está en un contexto en el que enfatiza lo eterno de su carácter, y después podemos ver que la misma fraseología se utiliza en Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Están viendo ahí algo especial? ¿Sí están viendo algo especial ahí? Aquí está hablando, aquí hay dos personas hablando. Dos. No una sola. Aquí está hablando, así dice Jehová de Rey de Israel. Recuerde que el Padre va a reinar con nuestro Señor Jesucristo en Israel en el milenio. El Padre va a estar en la faz de la tierra como nunca había estado. ¿Okay? En Israel. Y su Redentor. ¿Quién es su Redentor? Jesucristo. Jehová de los ejércitos. Dios, así dice Jehová el Padre, ¿verdad? Y después dice esto del Hijo del Redentor, Jehová de los ejércitos, que es Jesucristo. Entonces el Padre está hablando y el Hijo también está en esto. Yo soy el primero y yo soy el último. ¿A quién se dirige el primero y el último en esta ocasión? Dentro de lo que están viendo ahí, ¿a quién se dirige? ¿Ah? Está dirigiéndose al Padre. El Padre también tiene el título del primero y el último. Fíjense en esto. Y el Padre y yo somos uno. Es igual, tienen las mismas cosas, tanto del Hijo como del Padre, se habla del primero y del último. Y fuera de mí no hay Dios. Pero aquí está hablando, como pueden ver, de dos personas. Quiero que vean esto claramente, porque hay dos personalidades entonces en esto. Porque este y separa al primero, Rey de Israel, Redentor, Rey de los Ejércitos, que es el Rey de Israel, que también es nuestro Señor Jesucristo. Un indicio de la Trinidad en el Antiguo Testamento, ¿eh? Lo que quiero que se den cuenta entonces, y esto es importante en el libro de Apocalipsis, que tanto el Padre como el Hijo son llamados el primero y el último. Yo esto se los enseñé en otras ocasiones en el libro de Apocalipsis. O sea que no es un título único en la Trinidad. Y esto indica lo eterno del Señor, lo eterno de nuestro Señor Jesucristo. Él también tiene ese mismo título que es utilizado para el Padre. Él tiene el mismo, el primero y el último. Esto es un merismo. Esta palabra sale del griego. En lo que concierne a la tipología y en lo que concierne a las figuras de dicción, un merismo utiliza dos extremos, por ejemplo, el día y la noche, dos extremos para entender el todo. ¿Sí me explico? Por ejemplo, meditar en el Señor día y noche. Cuando nosotros decimos estos, se unen los dos, día y noche, indica la totalidad de algo. O sea que constantemente lo estamos haciendo. Día y noche estoy pensando en ti. Cuando tú le dices algo a una mujer, día y noche lo pensas, está pensando en ella todo el tiempo. ¿Verdad? O sea, que indica la totalidad de algo. Eso se conoce como un merismo en el griego. Y cuando ven la creación de los cielos y la tierra, esto es otro merismo, dos cosas opuestas que indican la totalidad del universo. Los cielos y la tierra. O sea, incluye la tierra porque es el punto de referencia que nosotros tenemos, porque nosotros somos seres humanos que estamos en esta burbujita que se llama tierra. Entonces, ese es nuestro punto de referencia y los cielos es todo lo demás. Entonces, está hablando de toda la creación. Por eso es que cuando el Señor dice, Él es el primero y el último, el inicio y el fin, está hablando de la totalidad, Él es todo, está relacionado a su infinidad y su eternidad. Ahí vemos la infinidad y la eternidad de Dios entonces. O sea que, como ustedes pueden ver, es bien interesante conocer estas cosas para que nosotros podamos tener una clara figura en nuestra mente. A medida que vamos descubriendo la tipología que se utiliza en el Antiguo Testamento, sabemos lo que dice en el Nuevo Testamento y a qué se refiere. Que no sale del aire, estas palabras no son inventadas simplemente para ponerlas en el Nuevo Testamento en Apocalipsis, sino que vienen con una simbología del Antiguo Testamento, vienen también con una historia de qué y quién es nuestro Señor Jesucristo. También los sucesos que van a ocurrir en el transcurso de la tribulación durante el periodo de los últimos 3 años y medio también sale del Antiguo Testamento. O sea que toda esta agrupación de cosas que van a suceder en el transcurso de la tribulación si están arraigadas en el Antiguo Testamento. Recuérdense de eso, porque de esa manera no se pueden perder. Este libro, mucha gente dice que no pueden entender el libro de Apocalipsis, pero el libro de Apocalipsis es entendible, completo y totalmente debido a que todo se arraiga en el Antiguo Testamento. Y si conoces el Antiguo Testamento, entonces sabes cómo llevar a cabo todas las cosas del Nuevo Testamento. De nuevo, el Señor se refiere a sí mismo de la misma manera en Isaías 48, otro de los grandes profetas, 48, 12 y 13. Isaías 48, 12 y 13. Fíjense lo que dice. Óyeme, Jacob, y tú, Israel. Cuando habla de Jacob, Israel está hablando del padre de Jacob. Porque Israel es el padre, Jacob es el padre de Israel. ¿Okay? A quien llamé yo mismo, yo el primero y también el último. Ahí tienen el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este caso. Mi mano fundó también la tierra. ¿Quién fundó la tierra? Jesucristo fundó la tierra. Mi mano derecha midió los cielos con el palmo y al llamarlos yo comparecieron juntos. O sea, que él dice se hace. ¿Quién se le va a negar a Dios? Él a nosotros nos da, por ejemplo, el libre albedrío para decirle sí o no, en el transcurso del tiempo que vivimos en la faz de la tierra. Pero después que pasa el transcurso de la faz de la tierra, nosotros no tenemos la opción de decirle sí o no. Nosotros decimos sí, siempre. ¿Sí me explico? Porque ya no estamos en el... Ya hemos pasado el periodo del conflicto angélico, el periodo de este juicio de apelación de Satanás. Cuando estemos enfrente de él, vamos a querer hacer su voluntad instantáneamente. Vamos a esperar para hacer su voluntad. O sea, para nosotros en la eternidad vamos a estar todo el tiempo ansiosos por hacer su voluntad. Que él nos pida hacer algo, uff. Que Dios nos pida hacer algo en la eternidad va a ser para nosotros lo máximo, pues. Pero, claro está que es aquí en la faz de la tierra donde nosotros tenemos la opción de decirle sí o no. Ahora, cuando tú lo conoces, de verdad, tú vas a querer decir sí en todo momento. Y ese es tu entrenamiento, tú vas a reinar con él porque por tu libre albedrío, por tu propia voluntad, le dijiste que sí a él cuando podías decirle no. Estás con él desde el comienzo hasta el fin. Entonces tú reinas con el Señor Jesucristo, porque el que le dice que sí, crece, lo conoce, quiere hacer la voluntad, quiere ser discípulo de él, quiere conocer las cosas de él y lo pone primero a él que cualquier cosa. Entonces las cosas cambian. ¿Se dan cuenta entonces? En el contexto podemos ver el énfasis de su omnipotencia como creador. Ahí está, aquí está enfatizando su omnipotencia. Dice, yo primero y también el último, que es el título que estamos viendo en estos momentos en el capítulo 2. Mi mano fundó también la tierra, mi mano derecha me dio los cielos en el palmo. Con el palmo y al llamarlos yo comparecieron juntos. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos llama a nosotros, que hemos muerto en Cristo, cuando Él dice a los creyentes y a los incrédulos resuciten, ¿quién le va a decir que no? ¿Quién le va a decir que no a nuestro Señor Jesucristo? Cuando Él llame a los muertos. ¿Ah? Cuando nos llama a nosotros con voz de arcángel y con trompeta de mando. ¿Quién le va a decir que no? ¿Quién puede resistírsele? Nadie. Nadie se puede resistir. Porque ya no es hora para resistirle. O sea que ya el tiempo transcurrió y ya no hay tiempo para decirle no. Ahora nosotros, como cabeciduros que somos, aquí sí le podemos decir que no. Él nos deja para que nos está probando a nosotros nuestra capacidad de decirle que sí por nuestro propio amor. Ahora, a medida que nosotros lo conocemos, Él nos va dando a nosotros toda la capacidad necesaria para hacer toda la voluntad de Dios. Pero nos las da incrementalmente porque no puede darnos todo un solo sopetón porque no podemos. No podemos con tanta maravilla. Entonces tiene que ser poquito a poquito utilizando nuestro libre albedrío. Es como levantar pesas que las vas levantando. No puedes llegar de repente. ¿Saben lo que es bench press? Bench press quiere decir que te acuestas en una tablita y está la barra así y sales así y la bajas. Estás acostado y bajas la barra y después la sube. ¿Verdad? Bueno, si tú no has hecho eso antes, no te vayas a poner 300 libras ahí, te ahogas, se te caen y te ahogas, porque no puedes, no tienes la fuerza suficiente. Pero si tú todos los días haces, comienzas con 100 o con 80, poco a poco vas cogiendo fuerza, te duele, tienes que hacer repeticiones, a la próxima vez vas incrementando, a la próxima vez, y vas comiendo bastante proteína para que los músculos crezcan y se desarrollen, llega un momento en que puedes hacer 300. Yo cuando tenía 120 libras de peso, podía levantar 325 libras. Yo me recuerdo. Era un flaco fuerte. Yo me agarraba de la garra, pero no era la primera vez, pues no podías. Pero yo se los digo, lo mismo pasa con las cosas de Dios. Con las cosas de Dios, no te van a dar todo de uno solo. Él tiene que permitir que tu libre albedrío funcione en el transcurso del aprendizaje de la palabra de Dios. Vienes aquí, conoces la palabra de Dios, te da una oportunidad afuera para utilizar tu libre albedrío para decir sí o no. ¿A quién vas a seguir? O te vas a llevar por tu astucia. ¿Verdad? El que se lleva, pues tú no contabas con mi astucia, ese no funciona. Porque no es tu astucia en la que hace la obra de Dios. El que hace la obra de Dios es el que dice, mi Señor, sí, mi Dios, tú eres el jefe, tú mandas, tú dices, yo te obedezco en todo lo que tú me digas. Aquí yo no tengo problema con eso. ¿A quién seguimos nosotros? Al Todopoderoso. El Todopoderoso nos dice que hagamos nuestro trabajo para Él, no para el hombre. Entonces, si tú lo obedeces a Él, tú vas a hacer tu trabajo para Dios y vas a hacer lo mejor. Es más, tú vas a ser superlativo en tu trabajo, porque las demás personas no hacen lo que tú haces. Porque tú le dices no a nada. Todo, sí señor, aquí estoy, para eso estoy. Entonces, ese es el que sube como la espuma, y nadie se lo puede quitar. ¿Okay? Así de simple. Aquí vemos que esto es algo maravilloso, lo que nos enseña la misma palabra de Dios. Entonces, de nuevo, en términos de ser el primero y el último, nos deja ver su totalidad, quién es Él, y se relaciona a su infinidad. La infinidad se relaciona a la doctrina de su autosuficiencia, porque Él es autosuficiente, Él existe antes de las cosas, es el que crea todo esto en su mente. Para nosotros lo vemos como el tiempo y el espacio, pero para Él no, Él lo ve como parte de su creación, simplemente no tiene necesidad. Si Él es el primero y es el último, Él es suficiente en todo y para todo. Porque antes de que existiera la Tierra, Él existía. Él hizo la Tierra. Él no depende de la Tierra, ni depende de nosotros para ser feliz. Ni depende de nosotros para nada. Simplemente que a nosotros nos da la oportunidad de servirlo a Él como agentes libres. ¡Wow! Póngase a pensar en eso. Él a nosotros nos da la oportunidad de servirlo a Él como agentes libres. Es algo glorioso, señores, que tengamos esa oportunidad. ¿Quién nos va a dar esa oportunidad? Estamos hablando del creador del universo que nos da esa oportunidad para servirlo. Pero sí, si ahorita viene el presidente Obama y te dice, ven que quiero que sirvas de mi gabinete, o cualquier presidente, pero si no les cae bien él, pues cualquier presidente. Ustedes van a decir, sí, ay, qué honor, caray, ¿verdad? Es un honor tremendo el que me escoja a mí para hacer lo que él quiera en el gabinete. Pero aquí lo que pasa es que no podemos ver, no distinguimos que el que nos lo está diciendo es Dios Todopoderoso. Él es el que nos está diciendo. Y por eso también nos dice, fiel has sido en pocas cosas, sobre 10 ciudades te pondré. Porque aquí aprendemos a ser fieles en pocas cosas. Nosotros somos fieles en pocas cosas, nosotros tenemos lo máximo y lo mejor que Él tiene. Ok, entonces, esto es lo que tenemos aquí. Ahora vamos a ver el próximo punto. Ya vemos lo que es el primero y el postrero, anclado en el Antiguo Testamento. Es un título de nuestro Señor Jesucristo, que existe antes del tiempo y del espacio. O sea que Él en la eternidad pasada, aquí está el tiempo y el espacio, aquí están todas las galaxias y todas las cosas que existen en el mundo, que son 600 billones o trillones de galaxias las que hay, y Él está aquí afuera. Él existe antes y existe después, Él es el que lo crea todo. ¿Okay? Nosotros sí estamos sujetos no solamente al tiempo y al espacio, sino al tiempo como lo rige la Tierra, la rotación de la Tierra, 24 horas al día. O sea, nosotros estamos encerrados en esta bola que es la Tierra, y nosotros aquí nos hacemos bola. Sin Él nos hacemos bola, pues en la bola del tiempo. Pero, de otra manera, no. Y cada uno tiene su propia prueba. Las pruebas son diferentes para cada uno de nosotros. Entonces, ahora lo que vamos a ver es esto. El que estuvo muerto y vivió.
Es otro título.
Otro título de nuestro Señor Jesucristo. El que estuvo muerto y vivió. Cuando expide la carta a nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Juan, Él está diciendo cosas ahí, dentro de la carta, que se refieren únicamente a Él o al Padre. O sea, Él está diciendo, yo soy Dios Todopoderoso, aquí no hay ninguna clase de dudas que Jesucristo es Dios. Después de esto, miren entonces esto que dice, el que estuvo muerto y vivió. Ahora piensen por un segundo, para estar muerto, ¿qué tiene que suceder primero? Tienes que vivir, para morir tienes que vivir. Él está hablando aquí que Él ha vivido, tiene que estar vivo. Y este es nuestro Señor Jesucristo hablando y comienza utilizando un título que se relaciona a lo eterno de Dios y se aplica a Dios Padre y a Dios Hijo, otra vez. Está hablando de su propia eternidad. Y podemos ver que se relaciona a Dios Padre y enfatiza su eternidad y su deidad. La idea es que Jesucristo es divino. No es una idea que solo se coló en la cristiandad hace 200 o 300 años. Recuérdense que esto es uno de los puntos de contención dentro de la misma iglesia. Y la palabra de Dios mismo nos dice a nosotros que el que dice que Jesucristo no es Dios, que no es el Mesías, que no es Dios, ese es enemigo de la cruz. Ese es anticristo. Pero este asunto no es que salió porque muchas personas dicen, no, eso de que Jesucristo es Dios, eso vino 200 o 300 años después de la iglesia, lo inventaron por ahí una persona. Le enseña la Biblia y te das cuenta que eso no fue inventado de ninguna manera. La información está incrustada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 9:6 habla del Mesías venidero y enfatiza el hecho que Él es Dios eterno. O sea, está enfatizando las dos cosas que va a venir. Ahí tienen a Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado está sobre sus hombros y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Qué? Fíjense los títulos que tiene bajo este punto que Él primero va a vivir como niño. O sea, entonces está hablando de dos cosas, está hablando de su humanidad y después está hablando de su deidad, ¿qué? De las dos cosas en uno solo. Aquí tenemos por qué un niño nos ha... Vamos a verlo porción por porción rápidamente para que se den cuenta. Porque un niño nos ha nacido enfatiza su humanidad. ¿Okay? Niño, todo el mundo puede saber que si nace un niño, pues está hablando de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Es un hijo, y esto tiene implicaciones mesiánicas relacionadas al pacto davídico. ¿Okay? Porque es un hijo, nos ha sido dado. ¿Okay? Y esto está dentro del contexto de que viene de la familia de David. O sea que estamos hablando del pacto davídico que hace nuestro Señor Jesucristo, uno de los cuatro pactos incondicionales que estudiamos la semana pasada. Y estudiamos un pacto condicionado que es la ley mosaica. Pues estudiamos entonces el pacto abrahámico, el pacto davídico, el pacto palestino y el nuevo pacto. Esos pactos los estudiamos. Yo sé que ustedes se recuerdan de ellos porque los vimos con detalle. Y después dice, se llamará su nombre admirable consejero. Ahí hay un problema. En el admirable consejero, entre admirable y consejero hay una coma. O sea que no está hablando de un terapeuta admirable en los cielos, porque eso es lo que eso significaría. Él es admirable, punto, y consejero también. Y esto indica que él nos anima y nos fortalece a nosotros. Después habla de ser Dios fuerte, y la próxima palabra tampoco está bien traducida. Si fuera ese caso, tuviéramos un problema trinitario, porque que es Padre Eterno. Porque entonces hay el problema trinitario que emanaría de eso, ¿fuera qué? ¿Sí lo captan? Porque si Jesucristo es el Padre Eterno, entonces el Padre y Jesucristo es una sola persona. Entonces causa un problema trinitario, porque nosotros sabemos que hay una separación, que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Entonces esta traducción no está correcta. La traducción no está correcta aquí. Hay unas Biblias que tienen una traducción un poquito diferente. Miren, el hebreo es un poquito difícil de de traducir. Y eruditos han hecho esto y eruditos salen con diferentes cosas, con la misma palabra. Porque...
¿Qué quiere decir que no tiene compañía, admirable consejero?
Es como... Aquí está como está en la Biblia de la Reina Valera 95, pero esto entre esto y esto es una coma. Admirable, consejero, Dios fuerte. Hay una coma. Es traducción, correcto. Es traducción. Ahora permítanme, voy a verles esta traducción, dejarles ver esta traducción, y he visto diferentes, y siempre tienen una diferente manera de decirlo. Isaías 9:6. Fíjense lo que dice Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, el cual se ha concebido en el poder de gobernar. Fíjense que las palabras son completamente diferentes. De gobernar, y le darán estos nombres. Ahí no dice le darán estos nombres, su nombre se llamará. Pero pues, se puede aceptar, pues, porque sí se entiende de esa manera un poquito. Aquí dice admirable en sus planes. ¿Se dan cuenta? Admirable en sus planes. Que de paso a mí me gusta ese admirable en sus planes, porque ustedes ahorita con lo que le voy a decir sobre el Padre Eterno, puede ser que el autor utilice la misma manera de explicar las cosas. Después dice... Dios invencible, Dios fuerte, Dios invencible, Padre eterno, lo tiene de la misma manera, y Príncipe de la Paz. ¿Qué dice el tuyo? Porque tú tienes la International Version, ¿verdad? 9:6.
For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor.
Lo mismo, sí. Everlasting Father. Ahí tiene... Sí. Okay. Ahora les voy a dar pues la traducción correcta de esto, porque yéndose a la gramática uno descubre estas cosas. Ustedes saben que una y otra vez encontramos. Sí, no, pero ahorita te lo voy a dar. Everlasting es que dura para siempre. Fíjense lo que es, entonces. Lo primero que quiero dirigirles la atención es que si es Padre Eterno, entonces está hablando del Padre. Entonces el Padre y el Hijo tenían lo mismo, no hubiera distinción de personalidades entre el Padre y el Hijo. ¿Okay? Entonces eso echaría a perder toda la Trinidad. Y no soporta este título, no soporta los demás títulos que tiene nuestro Señor Jesucristo y la preponderancia de evidencia que existe en la Biblia a favor de la Trinidad. Esto, de la manera que se lee, puede ser utilizado para tirar una piedra de contención dentro del asunto de la Trinidad. ¿Sí me explico? Lo que, si entran en el hebreo, se dan cuenta que el hebreo utiliza una construcción genitiva. La construcción genitiva es muy importante porque se debe traducir Padre de la Eternidad. ¿Se dan cuenta? Padre de la eternidad, no Padre eterno. Ahora, parece ser algo muy poquito de la diferencia, pero Padre de la eternidad ya no se está utilizando como Padre, ¿verdad? Padre es el título del Padre. Pero aquí, cuando se dice de la eternidad, entonces se está singularizando algo acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? Se utiliza más como un adjetivo. Padre de la eternidad. O sea, eso es otra cosa que ser el Padre. ¿Me explico? ¿Sí lo ven? Lo que les estoy diciendo es que si tú dices Padre eterno, tú te estás refiriendo a Dios Padre. ¿Ok? Pero cuando dices Padre de la eternidad, ya no te estás refiriendo a Dios Padre. Estás hablando de algo específico, que es la eternidad, y Él inicia la eternidad, Él está en la eternidad, Él es desde la eternidad, junto con Dios Padre. ¿Sí me explico? Por ejemplo, aquí como dice Príncipe de Paz, Príncipe de Paz, o Príncipe de la Paz, Padre de la eternidad, pero no el Padre, no se está refiriendo al Padre en sí, porque eso viola el principio de la Trinidad. ¿Ok?
Pero como el niño va a ser, es un príncipe de paz. El niño es un Dios fuerte. El niño es un admirable consejero.
Pero una manera que yo lo veo mejor, el admirable consejero, porque yo estuve revisando bien esto, y es admirable en sus consejos. Él va a hacer todas estas cosas.
El niño, son dos personas.
Sí.
El niño va a ser un Dios fuerte.
Correcto.
O lleno de fortaleza. El niño es...
Es un Dios fuerte. Pero el niño es Padre de la eternidad. De la eternidad. Padre de la eternidad. Pero no es Dios Padre. A eso es lo que me refiero. ¿Ustedes ven la diferencia o no la pueden ver? Porque si dice yo soy Padre, se está refiriendo a Dios Padre. El niño está diciendo que yo soy Dios Padre. No lo es. Correcto. No. No, pero son dos personas diferentes. Dios Padre y Dios Hijo. Son dos personas diferentes. Ahora Él es igual al Padre. No, ahí está. Eso es lo que les estoy tratando de limpiar para que no lo veas de esa manera. Porque si lo ves de esa manera, entonces ya la Trinidad no existe. No, Gioconda. Él no es el Padre eterno, Él es el Hijo eterno. ¿Ok? Él es el Hijo eterno de Dios. Él no es el Padre eterno. Él es Padre de la eternidad. Pero la diferencia es sutil, pero la diferencia es válida. Es una diferencia que tú tienes que ver. Que Él es el Padre de la eternidad, Él no es Dios Padre. ¿Ok? Él es Dios Hijo. El Dios Hijo, este niño, Dios Hijo, nos ha nacido en su humanidad. Dios, un Hijo nos ha sido dado, que es Dios Hijo, es su humanidad, en la trascendencia de David, el principado sobre su hombro, o sea, todo, Él es el principio, el fin, Él es el todo, se me hará su nombre, admirable en sus consejos, lo veo mejor de esa manera, o con la coma, admirable, consejero, dos cosas, Dios fuerte, porque Él es Dios fuerte, no hay problema ahí, Padre de la eternidad, y Príncipe de Paz. Padre de la eternidad, porque... ¿Cómo lo ves eso? Vea primero de Juan. ¿Tienes el libro?
En el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios y...
Ok, en el principio es el Padre de la eternidad.
Sí, pues.
Ok, pero no confundas la personalidad del uno con el otro. Cuando tú dices Él es Padre eterno, dices, pero Dios, el Hijo y el Padre son uno. Sí, son uno en esencia.
Exacto.
En esencia, pero no son uno en persona, y aquí está diciendo que son uno en persona. Ok, eso es lo que dice, es que son uno en persona.
Es en esencia, el Padre.
Bueno,
el Padre,
no, pero siempre está, cuando tú dices Padre eterno, siempre hay esa distinción. ¿Ok? Bueno, vamos a culminar aquí. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado, escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo y creciendo. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén.